Pásele, güerito, pásele. ¿Cuántos va a querer? ¿Dos horas? ¿Cuántos? ¿Los martes? Órale. Claro que sí. Bien servidito. Lleno de contenido, güerito. Pásele. Es bastante bueno, ya que pues esto indica un plan de vacunación más avanzado. Y ahora sí, yo creo que con esto podríamos entrar a semáforo verde definitivo, porque como se preveía, después de las elecciones entramos a semáforo amarillo. Así es, aunque no lo crean, no pasó ni una semana y entramos a semáforo amarillo otra vez. Pero ahora sí, ¿qué vacuna del COVID le tocaría a los adultos de 30 a 39 años? Bueno, pues el gobierno de la Ciudad de México habilitó el lunes el registro para la siguiente semana para el grupo de edad en campaña de vacunación. Las y los mexicanos de 30 a 39 años de todo el país están cerca de ser vacunados contra el COVID-19. El gobierno abrió el lunes el registro para ese grupo de edad en el sitio, escuchen bien, mivacuna.salud.gov.mx. Repito, mivacuna.salud.gov.mx. Si ya te inscribiste o te vas a inscribir, a lo mejor te estás preguntando cuáles son las vacunas de COVID que dispone el gobierno de la Ciudad de México o de México. Recordemos que el gobierno cuenta con las Pfizer, que necesita dos aplicaciones y fue aprobada el 11 de diciembre del año pasado. Tiene la AstraZeneca, también son dos aplicaciones, y se aprobó el 4 de enero del año pasado. También tiene el Sputnik 5, la vacuna rusa, que también ocupa dos dosis y fue aprobada el 2 de febrero de este año. Tiene, yo creo que la que más está hablando, que es la CanSino, porque solo necesita una aplicación y fue aprobada el 10 de febrero. Bien, nada más ocupa una. Esta también es bastante interesante y fue aprobada recientemente el 27 de mayo de este año. No tiene mucho que se aprobó. Algo bastante bueno. Veremos qué tal reacciona con el con los adultos de 30 a 39 años. Esto es algo bastante positivo, como les dije, indica un plan de vacunación bastante ya avanzado y probablemente entremos a semáforo verde después de esta vacunación. Está bastante bastante interesante y es bastante bueno, ¿no? Ya que los de 20 años todavía no vemos la luz para la vacunación. Yo creo que nos estaremos vacunando como por octubre, noviembre. No sé, está bastante confuso. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues todavía no tiene como para cuándo decirnos. Y hablando de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el martes dio una conferencia en el Palacio Nacional, donde anunciaba que el pasado mayo pues fue el mes del empleo, ya que solo en la República Mexicana se crearon 35.596 fuentes de empleo solo en mayo, y el 83% de esos empleos, o sea 27.253 fuentes de empleo se crearon solamente en la Ciudad de México. Esto fue algo bastante bueno, ya que también está hablando de un crédito para microempresas. Este crédito se dará mensualmente, serán 10 mil pesos para microempresas. El pago es mensual también, obviamente pues es, hay que ir dando. Y se disponen de también un plan sin intereses para las microempresas. Algo también que recalcó es el hecho de que el trabajo va en aumento en la Ciudad de México, cosa que también está bastante bueno, ya que tenemos que mucho desempleo hoy día por la pandemia, mucha gente perdió su trabajo. Y ver y leer estas noticias pues se alegran el día, ¿no? Ya que indica que, bueno, muchas personas pueden recuperar su empleo o simplemente trabajar de otra cosa. Algo también bastante bueno es el hecho de que no solamente en la Ciudad de México se está dando estas fuentes de empleo y este crédito, sino es en toda la República. Sabemos muy bien que hay estados en la República que tienen mucho desempleo y desafortunadamente no se le da la atención debida a estos estados de la República. Entonces, como les dije, leer esto llega a un punto en el que puede ir en aumento. Y como ya dije hace un momentito, pues mucha gente perdió su trabajo por la pandemia. Y esas noticias pues son bien recibidas, ¿no? Bien, bien recibidas. Vamos con otra noticia, y es que Irma Eréndira Sandoval, la mujer número 7, es apartada del gobierno de la Cuarta Transformación. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un nuevo cambio en el gabinete legal. Se trata de el relevo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien será sustituida como titular de la Secretaría de la Función Pública, o SFP, por Roberto Salcedo Aquino. Hasta enero, 6 mujeres del gabinete de Andrés Manuel López Obrador renunciaron a cargos de alto nivel, una cada 4 meses y 12 días si se hiciera el promedio. Hoy, la remoción de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros suma 7 mujeres del alto cargo que salen del gabinete. ¿Cómo la ven? No sé qué motivo hayan tenido las otras 6 para renunciar. No soy muy adepto a la política. No me gusta meterme en esos temas de política y de polémica también. Pero ¿qué habrá pasado? Me gusta pensar que habrá pasado con esas otras 6 mujeres que renunciaron a su cargo en el gobierno, ¿no? Y no es en cualquier trabajo del gobierno, sino son altos cargos públicos. Y ahora Irma Eréndira, la ahora ex titular de la Secretaría de la Función Pública, pues es relevada, no renuncia, sino es relevada por el presidente. ¿Qué habrá pasado ahí? Solo Dios sabe. Bastante extraño el anuncio del presidente de que se profundizará el combate a la corrupción. Habla de nuevos cambios con base a lo de Irma Eréndira y dijo: a Irma Eréndira le agradecemos mucho su apoyo. Ella es una mujer que lucha por la justicia, por la democracia. Fue muy importante su colaboración en el inicio del gobierno, sobre todo en lo que se le encargó. el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana de Estado cumplió cabalmente. Algo bastante interesante, un anuncio bastante, bastante curioso, llegando a un punto en el que el presidente elogia a esta, a la extitular. Yo no pienso que haya pasado nada malo, al contrario, probablemente solo estás, o más bien el presidente solo le está relevando por cuestiones personales, una cosa así. No sé, habrá que esperar a los días posteriores, ya que después de todo esto veremos el desenlace de esto. Y hablando del señor presidente, pues digamos que el señor presidente tiene favoritos y pues da ayudas a funcionarios públicos con salarios de 100 mil pesos mensuales. Imagínense, 100 mil pesos mensuales. Está bastante raro. La lista de exescoltas del presidente Andrés Manuel López Obrador que han conseguido saltar a cargos directivos y con sueldos mucho mayores sigue ampliándose. Y hoy, a martes, le suman al menos 12 funcionarios que han logrado escalar hasta la burocracia en cargos donde cobran salarios que superan los 100 mil pesos mensuales. El avance en la escalera de esos funcionarios destaca porque muchos de ellos fueron promocionados sin tener ni la mínima experiencia en áreas en las que fueron asignados. El día de ayer lunes, el presidente respondió a la polémica que esto ha causado y expresó en su defensa que no es un pecado o algo indebido, pues resaltó, son jóvenes universitarios que se están formando. Está raro, pues imagínense ser universitario y tener 100 mil pesos mensuales, estaría excelente. Yo creo que sería una bomba. También el presidente resaltó que esos jóvenes han saltado a puestos en los que son formados mientras trabajan con él. Durante las giras conocen a más y más y más personas importantes y más sobre la realidad del país. Y recogen sentimientos del pueblo. Como dirían coloquialmente, se dan su baño de pueblo. Y pues la gente les expresa su malestar, ya sea con el gobierno o con su situación económica. Esto dice que curte a los jóvenes en el ámbito laboral. ¿Cómo la ve? Pues yo creo que si yo ganara 100 mil pesos mensuales, no sé. Estos chavos, pues sí, están, yo creo que abusando del sistema, ¿no? 100 mil o un poco más mensuales, se van de gira con el presidente todo pagado. Es algo también bastante curioso, ya que sí denota un favoritismo bastante grande con esos 12 jóvenes. Hay nombres, pero por cuestiones de privacidad no vamos a decir los nombres de esos 12 jóvenes que son los favoritos, entre comillas, de nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Regresamos, gente bonita, al campechano que trae de todo. Recordemos que el día de ayer, el lunes, hubo un simulacro en la Ciudad de México, en dado caso de que haya un sismo de gran magnitud. Recordemos también que el sistema de protección civil recomienda ciertas cosas, ciertas especificaciones, en dado caso que ocurra un siniestro de este estilo. Nos brindan una lista de lo que no tienes que olvidar llevar en tu mochila de emergencia. Ojo, tu mochila de emergencia, en primer lugar, tiene que ser una mochila amplia. Después, tiene que ser una mochila resistente. No puede ser cualquier morral o cualquier mochila de una tela totalmente blandita. Y tiene que estar cerca de una vía de escape. O sea, cerca de una puerta o en un lugar donde tú sepas que agarrándola rápido puedes salir. ¿Qué debe contener la mochila de emergencia? Primero que nada, Protección Civil recomienda que se empaque aguas en botellas de plástico, de preferencia sin gas. O sea, agua natural, nada de agua mineral, agua tónica, nada. Agua mineral no. Agua natural sí, y en botellas específicamente de plástico. Tiene que tener también una linterna de pilas y otra de repuesto. O sea, recomiendan dos linternas con sus baterías respectivamente. Que digo, ahora ya es más fácil conseguir este tipo de linternas porque con tanto producto que sale, ya hay linternas industriales que las cargas unas 2-3 horas y te rinden unas 20. Entonces, también pueden ser una opción viable tener este tipo de linternas que duren y rindan bastante tiempo. Pero las de las baterías son las que recomienda Protección Civil porque las baterías duran bastante tiempo. ¿Qué más debes tener en tu mochila de emergencia? Bueno, un radio portátil de pilas. Ojo, de pilas. Sin internet, ni televisión, ni telefonía. Puede ser un arma útil para mantenerse informado. Recordemos que las ondas de radio viajan a una velocidad impresionante y no tienen barreras. Entonces, un radio portátil puede ser también una opción para tratar de estar informados en caso de que se vaya la electricidad o, Dios no quiera, un siniestro mayor, ¿no? Quedar bajo escombros. Puede ser algo bastante útil para estos casos. ¿Qué también tiene que tener la mochila? Alimentos no perecederos. ¿Cuáles son estos? Pues los alimentos en lata. De preferencia, alimentos livianos, de tamaño personal, fáciles de abrir y que aporten energía. Uno de los principales y que recomiendan bastante son las barras energéticas, chocolate en barra, barra de granola, de avena, de cereal, atún, sardina, frutos en lata y frijoles. Estos son alimentos que recomienda Protección Civil en dado caso de un siniestro. Pide atentamente que se verifique la fecha de caducidad de cada envase o de cada lata y así evitar enfermedades en el momento de la emergencia. Si hay algún bebé, algún infante que todavía haga uso de un pañal, pues recomiendan empacar 3 pañales, leche en polvo, un biberón, varias papillas y una sábana para el bebé. Esto para cubrirlo del polvo, escombros, lo que pueda hacerlo enfermar o entrar en su sistema respiratorio. Entonces, esa es la recomendación que da Protección Civil. También pide ahora, ¿no? Ahora ya actualizó esto, ok. que en mis tiempos este punto era totalmente distinto. Pide una USB con copias fotostáticas de los documentos personales de todos los miembros de la familia: actas de nacimiento, facturas de bienes, pasaporte, cartilla, póliza de seguro, credenciales, escrituras. En mis tiempos eran los documentos originales y las copias en un foldercito de plástico. Ahora ya es en una USB. Y viéndolo desde este punto de vista, creo que está hasta mejor. Ya que, bueno, la USB, ¿cuánto puede medir? 2 centímetros, 3 cuando mucho. No ocupa mucho espacio. Eso te lo puedes guardar en la bolsa del pantalón. Y yo creo que un folder de plástico sí ocupa más espacio. Sí, ¿cuánto puede medir un foldercito? 30 centímetros, 40, a lo mucho. Sí, es bastante práctico esto. Pide ahí Protección Civil. También nos pide papel higiénico y otros artículos de higiene como pasta bucal. Nos pide también hilo dental. Eso tampoco estaba cuando a mí me lo dijeron la primera vez. Hilo dental, cubrebocas, qué bien. Hubo mucha gente en el sismo del 19 de septiembre en que se vio afectada por tanto polvo, y se recomendaba bastante que se ocupara un cubrebocas, una pañoleta, una bandana cubriéndose las vías respiratorias. Y un cubrebocas yo creo que es la mejor opción, portátil, fácil de guardar. Inclusive puedes guardar un paquete de 50 que venden en cualquier tienda. Y eso es un paquete bien delgadito. O sea, tú no piensas ni que sean 50. Es bastante bueno. Y por último, nos pide que, no sé para qué, dinero en efectivo. O sea, monedas de preferencia. Dice Protección Civil que de preferencia monedas. No sé para qué. Yo lo veo como que algo innecesario. El efectivo no sé para qué pueda servir. O sea, piénsenlo sustanciosamente. Esa es una situación de emergencia. Se supone que el gobierno tiene que destinar cierta parte del dinero a los damnificados, ayudas y shalala shalala. Pero otra parte de esa cantidad que se destina, se tienen que comprar víveres. Y esos víveres, según yo, son gratis. Nadie tiene que comprar nada. No es como que va saliendo de los escombros y, ay, si me puede dar una coca, por favor. No. No sé para qué recomienda dinero. Tienen que tener sus razones. Como les dije, según yo, esa ayuda es gratuita y es de parte del gobierno. Y miren que yo fui brigadista de parte de mi escuela cuando pasó el sismo. Sí, estuvimos ayudando a remover escombros y los demás. Y sí, efectivamente, esos víveres son gratis. No sé si ahora el presidente piensa en cobrar los víveres para los damnificados. No sé, no creo. No creo, sería muy descarado. Pero si lo recomienda Protección Civil, pues hay que hacerle caso. Así que el dinero, de preferencia monedas. También recuerda tener a la mano números de emergencia como Cruz Roja, IMSS, ISSSTE, el médico familiar. Importante, esto lo recalcan bastante, los bomberos. En caso de que haya alguna fuga de gas o incendio. Recordemos que el pasado sismo hubo incendios y hubo fugas de gas que explotaron en la Ciudad de México. Entonces los bomberos tenían que estar de aquí y allá en, y algo bastante bueno. También lo vital que no puede faltar en la mochila es un pequeño botiquín de primeros auxilios. ¿Qué tiene que incluir el botiquín, Rudy? Alcohol en gel o líquido, antiácidos, aspirinas para adultos y niños, bolsa de agua caliente o, en su caso, una cazuela para calentar agua y su respectiva fuente de fuego, por ejemplo, unos cerillos o un encendedor, cinta adhesiva, cotonetes, jabón antibacterial, laxante, un par de lentes para la persona que tenga algún tipo de miopía o astigmatismo en los ojos, medicinas específicas de algún familiar, por ejemplo, si algún familiar padece de diabetes o hipertensión, pues tener medicamentos extra de esta persona en esa mochila. Un paquete de algodón, un paquete de gasas, un paquete de vendas de cualquier número, un termómetro y tijeras. Por último, una frazada ligera, una muda de ropa y zapatos. Que aquí hay algo bastante curioso, porque yo creo que los zapatos sobrarían. ¿Por qué? Bueno, puedes suplir los zapatos, obviamente, pues, si se mojan, pues sí, ¿no? O sea, cada quien. Pero los zapatos se pueden suplir por bolsas de plástico. Me dirán, ¿cómo rayos puedes hacer eso? Bueno, pues, tú agarras tu zapatito, te lo pones normal, y sobre el zapato amarras una bolsa de plástico. Amarras, ¡fum! Y ya quedó. Y un silbato o algo para hacer ruido, algo estruendoso para informar que estás atrapado, en caso de estar atrapado. ¿Qué digo? No es algo que no pueda pasar, porque ya vimos que sí pasó. Cosa bastante curiosa es eso, que mucha gente piensa que no le va a pasar y cuando le pasa, pues no está preparada. Algo bastante triste, algo también muy, muy perturbador es el hecho de ver personas ahí sin vida. Como les dije, yo fui brigadista por parte de mi escuela. Sí estuve sacando escombros y sí tocó ver 2-3 personas sin vida ahí. Es algo bastante fuerte. Y tú no piensas que puede ser tú. Entonces, no está de más estar preparados para ese tipo de siniestros. Y más que nada, no está de más saber cómo sobrevivir en casos extremos. Recordemos que hay una historia que se llama, ¿cómo se llama? 13 días. Es de un montañista que queda atrapado, su brazo se queda atrapado entre una piedra y un muro. Y esta piedra pues pesa toneladas, ¿no? No puede alzarla. Y si el brigadista se ve envuelto en, pues, la desesperación, tanto que, pues, sus ganas de vivir lo llevan a cortarse el brazo con una caña de pesca, bueno, un anzuelo de pescar. Imagínense. O sea, primero tuvo que haber roto el hueso y después el tejido para poder sacarlo. Y ahora imagínense el sangrado. El tipo, gracias a sus conocimientos de supervivencia, logró vivir. Pasemos a otras noticias más alegres. Y es que México entra en el top 10 de inversiones extranjeras. Nuestro país logró escalar por fin posiciones en el ranking mundial. Escuchen esto. Estábamos en el puesto 14 en el ranking de inversión extranjera en el 2019 y 2020. Y ahora estamos en el puesto número 9 en 2021. Ahora es el noveno país del mundo que recibió mayor cantidad de inversiones extranjeras durante el 2020, lo que representó una mejoría respecto al 14º lugar del 2019, que se obtuvo. El resultado toma relevancia ya que, debido a la pandemia, los flujos de inversión extranjera se redujeron al 35% a nivel mundial, de pasar de 1.5 a 1 billón de dólares. Imagínense eso. O sea, había 1.5 billones de dólares de inversión en todo el mundo. Y ahora, gracias al COVID, solo hay 1 billón. Es un cambio bastante significativo. O sea, no conozco mucho de bolsa de valores, pero obviamente tiene que ser un golpe bastante fuerte, ¿no? Estás perdiendo 0.5 billones es algo bastante pesado. Bastante pesado. También se detalla que hubo economías que registraron importantes desplomes en la recepción de IED. Las inversiones extranjeras en Brasil cayeron alrededor de 60%. En Estados Unidos un 40% y en China la caída solamente fue de 5%. ¡Qué bien! Los chinos, como siempre, brillando en todo. Algo fue bastante bueno en el 2020, como les dije, el índice de IED. En México fue bastante bueno, hubo buena recepción, estamos en el lugar número 9. Estados Unidos, como siempre, está en el primero, seguido por China y después por Rusia. Algo también que es importante recargar y se me olvidó en la nota pasada es que durante el simulacro del día de ayer, un joven perdió la vida tras caer en el simulacro del sismo. El joven, aproximadamente entre 25 años, murió durante el simulacro, ya que, bueno, las primeras versiones de testigos y compañeros de trabajo de él señalan que al momento de hacer la evacuación, ese chico se encontraba en un quinto piso de un edificio ubicado en la calle Adolfo Prieto y División del Norte. Aparentemente, el chico resbaló y cayó 5 pisos hacia abajo. Y bueno, pues, tras la caída del joven, quedó inconsciente sobre el piso. En cuestión de minutos llegaron paramédicos. Se le brindaron primeros auxilios, pero el golpe fue mortal. Imagínense, 5 pisos. Y no pudieron hacer nada por la pobre joven. Más tarde llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la ahora SSC CDMX, a resguardar la escena del crimen, entre comillas. Los peritos ya están investigando qué fue lo que pasó. ¿Cómo se resbala 5 pisos? O sea, estás haciendo una evacuación, yo creo que por unas escaleras, en modo ordenado, porque es un trabajo. Y supongo que tienes un barandal aproximadamente de, ¿qué será? 1.10 m, 1.20 m de altura, bastante pronunciable como para no resbalarte o evitar caer. O una de dos. O de plano, la infraestructura del edificio sí está horrible. O el pobre, o la pobre joven, perdón, la pobre joven fue víctima de un homicidio. No sabemos, como les dije, a mí se me hace bastante improbable que en una evacuación ordenada, eso era un simulacro, si quieres, era un sismo, alguien pueda resbalar de un quinto piso en unas escaleras, más si esas escaleras tienen una baranda. Se me hace algo bastante improbable. Perdóneme, pero se me hace algo bastante improbable. Y si pasa, pues la verdad, qué mala suerte. Qué desgracia, la verdad, qué desgracia. Y pues es un simulacro, era un simulacro. No había por qué registrar heridos, ni siquiera heridos. Bueno, como ya se mencionó, pues los peritos ya están investigando qué fue lo que sucedió. Vamos a otro pequeño corte y regresamos con los deportes, con el buen Adaf, bueno, tiene buena información el día de hoy. Ahora sí, vámonos, Perro Maravilla, para cerrar este programa con los datos interesantes. Ya sabes, ponme una música intelectual, por favor. Gracias, Perro Maravilla. ¿Ustedes sabían que los gatos tienen el hocico diferente a los demás? Así es. Si tienes un gatito, un michi en tu casa, probablemente no sepas que el hocico de los gatos es como nuestras huellas digitales. cada gatito tiene uno diferente. Y las narices son igual que nuestras huellas. Totalmente diferentes. ¡Qué lindo! Yo adopté un Michi hace poquito. El pequeño Horus. Es un gatito como naranja. Esta bebé todavía tiene como 2 meses y medio. Bueno, continuemos. Y es que la fuerza de un avestruz es abrumadora. Probablemente no lo parezca a simple vista, pero las patas de la avestruz tienen suficiente fuerza muscular como para matar a una persona o inclusive a un león de una patada. Imagínense una selección de fútbol de avestruces. Estaría bastante bueno. Otro dato es que las hormigas pueden almacenar... Disculpa, se me lengua la traba. Pueden almacenar agua. Cierta variedad de hormigas puede hacer crecer su vientre hasta 1 centímetro para almacenar una mezcla de agua y azúcar llamada néctar. Esta les sirve de alimento cuando les falta agua. El resto de las hormigas recurre a sus compañeras para tomar líquido vital. ¿Cómo la ven? El buen néctar. ¡Qué bien! Serían como los chefs de la colmena. Del hormiguero, perdón. ¡Qué bonito! Otro dato curioso es que la nuez moscada en grandes cantidades puede ser letal. Un poco de ralladura de nuez es ideal para cualquier postre o cualquier comida. Pero si se consume en grandes cantidades, puede tener efectos tóxicos en el cuerpo humano. A partir de los 10 gramos, produce efectos alucinógenos similares a la marihuana. Pero no es popular porque sus efectos duran más de 24 horas y los daños colaterales son altos. Si se inyecta de forma intravenosa, la nuez en cantidades mayores puede llegar a causar la muerte. ¡Qué raro! Por lo general, la nuez moscada sabe bastante bien. Pero yo nunca pensé que fuera alucinógena. Está raro. Pero no tan raro como este. Y es que las manzanas tienen aire. Haz una prueba. Tira una manzana en un bote de agua y verás que la fruta flota. Oigan, sí es cierto, sí flota. Eso se debe a que están compuestas hasta en un 25% de aire. Según un estudio publicado en el Joran Experimentary Botany Institute. Esto para que la fruta crezca a un mayor tamaño. ¡Qué raro! Yo desconocía que tenían aire. O sea, sabía que flotaban, pero no pensé que fuera por el aire. Otro dato curioso es que la cerveza no es considerada un alimento en Rusia. En el país del vodka, Suka Black, la cerveza ya no se considera como un producto alimenticio. Hasta ahora, cualquier cosa que tenía menos del 10% de alcohol en Rusia no era considerada como una bebida alcohólica. Pero el incremento de consumo de cerveza ha obligado a la intervención de las leyes y durante la última década, sus ventas han aumentado más del 40%. Mientras que las del vodka han reducido un 30%. Ahora Rusia toma cerveza como si fuera refresco en la tiendita de Don Chuy. ¡Qué bien! O sea, bueno, desde cierto punto las leyes siguen la restricción de menores, ¿no? Obviamente, pues, si eres menor no puedes comprar cerveza. Pero puedes tomar en la calle cerveza, ya que no tiene más del 10% de alcohol. Otro dato curioso, y creo que este dato lo tengo yo, y es que las primeras almohadas eran de piedra. Y efectivamente, yo no duermo con almohada. Yo no puedo dormir con una almohada. Cuando se habla de una almohada, la primera asociación mental que se viene a la mente de la gente, pues es algo cómodo, bonito, esponjoso. Pero en la antigüedad, las almohadas eran de piedra y tenían un uso ligeramente diferente al que tenemos hoy día. Básicamente servían para mantener lejos la boca y la nariz de los insectos a la hora de dormir. Algo bastante curioso. Básicamente es para mantener a los bichos lejos de tu cara. Qué funcional. Qué bien. Otro dato interesante sobre dormir es que los primeros despertadores eran personas. Se les llamaba knocker up y su empleo no era otro que despertar de madrugada a los trabajadores para que llegasen a tiempo a las fábricas, canteras y minas de carbón. Durante la época de la Revolución Industrial en Inglaterra e Irlanda. Era como aquí los que pasaban con su farol y gritaban las 9 y todo sereno. Pero al revés. Por último, ya para irnos, y es que el Vaticano acopia el segundo tesoro en oro más grande del mundo. O sea, el Vaticano que lo hace bien. Tiene la biblioteca más grande del planeta con documentos que solo puede leer una pequeñitititita parte de los que trabajan en el Vaticano y ciertos investigadores con un permiso. Uf. Tiene pinturas hechas por el buen Miguel Ángel, este pintor extraordinario. Tiene la Capilla Sixtina, tiene la Plaza de San Pablo, San Pablo. Me hago bolas con esos dos nombres. Y ahora tiene el segundo tesoro más grande con oro en el mundo. Y es que las riquezas del Vaticano son incalculables. No hay pueblo sin iglesia, decían por ahí, ni una ciudad sin catedral, ni monte sin ermita. Según un estudio realizado hace poco tiempo, el Vaticano posee la cantidad de dinero suficiente para acabar con la pobreza mundial. Pero no solo una vez, puede acabar con la pobreza mundial dos veces. Imagínense eso. ¿Qué cantidad de oro y de riqueza tendrías que almacenar para poder acabar dos veces con la pobreza mundial? No, pues entonces sí es incalculable. La verdad. Espero que algún día se ablanden el corazón y donen esa riqueza a los pobres. ¿Tú qué opinas, Perro Maravilla? Bueno, el Perro Maravilla les comenta que el Vaticano es una obra del capitalismo. Ya empezó con sus cosas. El Perro Maravilla. ¡Ya nos vamos! Ya 11:59 de la mañana. Gracias a ti por acompañarnos en El Campechano, el que trae de todo. Soy su anfitrión Rudy. Agradezco a todo el equipo del Campechano, al buen Adad por los deportes y al buen DJ Perro Maravilla, siempre en los controles y en la música. Soy Rodolfo López Gómez, tu amigo Rudy, y nos estaremos escuchando el viernes en Ultratumba y el próximo martes en El Campechano. Un abrazo. Bye. Tonto mi corazón por no haberte creído.